Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Vamos a ir ya con Mente Sana, que ya tengo por aquí preparado a mi compañero Jesús Molina. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás?
Bien hallado, como decía antiguamente. Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo va tu libro, por cierto? Que no te he preguntado hace tiempo.
Bien, ahora estoy esperando para proyectarlo en otros sitios más, pero bueno. Y el siguiente está ahí en marcha, ¿eh? El que tiene que hacer pronto. Esta es la recopilación de los programas Mente Sana. Pero como no paramos a hacer programas nuevos, digo, ¿qué incluyo que voy metiendo? Y el libro no se puede hacer eterno. Son muchos años haciendo Mente Sana.
Puedes hacer una de estas colecciones, como las que tenemos ahí en la estantería, que son chorrocientos libros. Pues igual, puedes hacer.
Por capítulo. Por capítulo.
Bueno, vamos a hablar hoy en Mente Sana, Jesús Molina, de otros temas. Vamos a hablar de las relaciones humanas, que esto nos viene muy bien, y más en un tiempo en el que estamos viendo cómo se está sectorizando todo muchísimo, donde estamos viendo cómo las relaciones entre los países, los políticos, toda esta guerra que hay absurda de el yo más y demás. Las relaciones humanas son, creo que, más necesarias que nunca.
Exacto. Lo dejaríamos para el final. Aparte que podemos poner nosotros, es que lo tengo para el final.
Necesario.
Pero sí es verdad que eso, que sin duda es una de las mayores fuentes de felicidad y al mismo tiempo de frustración. Porque a mí esto me frustra mucho, ¿sabes? Sí. Sin meterme en política. Tú sabes que yo la política no es una cosa que me agrade mucho. Pero sí es verdad que estamos viviendo cosas que van más allá del egoísmo, ¿no? Ya es egoísmo. Y también vamos a hablar del tipo de persona también maligna, ¿eh? Que no vamos a hablar solo de la gente buena y del efecto espejo. Vamos a hablar también de algo del efecto espejo. Bueno, pues entramos en materia, ¿no? Todo hemos enfrentado conflictos con familiares, con amigos o parejas que parecen imposibles de resolver. Y las relaciones son el espejo en el que nos vemos a nosotros mismos muchas veces. El mundo de las relaciones humanas irremediablemente nos interesa y nos afecta. No podemos permanecer indiferentes a este hecho. Y vamos aprendiendo a descubrir quiénes somos a través de los ojos de los demás. Y cada persona que conocemos durante el transcurso de nuestra vida nos puede aportar algo diferente. Yo digo que todas las personas te aportan algo. Sí. Para bien o para mal, ¿eh? Pero bueno, ¿permaneces abierto a la posibilidad de que cualquier persona pueda aportar algo importante en tu vida? Yo esto es una pregunta que me la hago y digo que sí. Todas las personas que han llegado a mi vida, para bien o para mal, me han aportado cosas importantes. He aprendido, ¿no? Así que dependiendo de nuestra apertura, esto será más o menos cierto. Lo importante es reconocer que cada persona tiene ese potencial en nuestra vida, al igual que nosotros en la vida de los demás, evidentemente. Y lo decía Carl Jung, el encuentro de dos personas, como me gusta tanto Carl Jung, no podía, el encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Y bueno, las relaciones como oportunidad de aprendizaje, porque cada relación que vivimos es potencialmente importante. Cualquier encuentro que tengamos puede hacernos descubrir muchas cosas acerca de nosotros mismos, ya sea en nuestras relaciones de pareja, con familiares, con nuestras amistades, relaciones esporádicas y relaciones de trabajo, que también hemos llevado mucho tiempo trabajando y quiero o no, las relaciones de trabajo también influyen, ¿no? Cualquier tipo de relación puede tener un impacto en nosotros y toda relación se convierte en una oportunidad para comprobar cómo reaccionamos ante cada persona, cómo nos comunicamos, cómo sentimos, qué nos produce malestar, qué conductas nos agradan, cuáles nos producen rabia o enfado, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todas nuestras relaciones, los vínculos que creamos tienen que ver un aspecto nuestro, muchas veces inconsciente, que no conocemos o incluso rechazamos. Cuando ponemos el foco de atención en la otra persona con respecto a cómo nos sentimos, estamos perdiendo una valiosa perspectiva. No es la otra persona la que nos ha generado esta emoción, sino que no he sido yo el que he tenido esta reacción frente a su conducta, lo cual puede indagar y ver de dónde proviene, como una oportunidad para saber qué tiene esto que ver en mi vida. Así que reaccionar supone ser muy consciente de que no es la otra persona quien provoca la rabia, malestar o tristeza en mí, tampoco la que me genera felicidad o alegría o entusiasmo. Todo el repertorio de emociones, ya sean agradables o desagradables, las generamos nosotros mismos a través del vínculo y son respuestas que emitimos con respecto a nuestras experiencias y sistemas de creencias. Ya lo decía Epiteto, ¿no? No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que decimos de lo que nos sucede. Y bueno, ¿qué la relación con el, como efecto de espejo del mismo? Vamos a hablar un poquito de lo que es el espejo. La gente confunde mucho el espejo, por eso me gustaría puntualizar un poquito, ¿no? Uh-huh. Existen muchos sentimientos, deseos e intenciones que por ciertos motivos nos avergüenzan y rechazamos de lleno. Son parte de nosotros que no estamos dispuestos a ver, y para defendernos de esto utilizamos la proyección. La proyección en el espejo, evidentemente. Proyectamos en otras personas lo que no estamos dispuestos a ver en nosotros. Otra frase de Jung dice, todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Y aclararía mucho más de nuestras sombras, ¿no? Que es muy típico de Carl Jung también. Tenemos reacciones emocionales que activan la proyección y pueden ser tanto positivas como negativas. Y en las positivas te estás reflejando en la otra persona con una parte que te gusta de ti, que valoras y aprecias y del cual no eres muchas veces consciente. Y en las negativas estás reflejando algo que te censura, una parte de ti que no te gusta, haciendo todo lo posible por reconocerla, lo que supone un conflicto interno que interfiere en las relaciones. Y para aclarar un poquito la ley del espejo, un pequeño resumen, ¿no? Diríamos que son cuatro, ¿no? La primera es todo lo que me molesta, irrita o quiero cambiar del otro está dentro de mí. Eso es lo que siempre habla la gente del efecto espejo, pero es mucho más. La segunda es todo lo que otro me critica o juzga. Si me molesta o hiere, está reprimido en mí y es necesario trabajarlo. Y la tercera, todo lo que me gusta de otro, lo que amo en él, también está dentro de mí. Y la cuarta, todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar en mí, sin que me afecte, le pertenece a él. Si a mí me critican o me juzgan y a mí no me afecta, le pertenece a él. Es como lo del regalo, ¿no? Si yo no recojo el regalo, no me lo regalo. Pues siempre es interesante reconocer nuestras proyecciones, porque vemos cómo nuestras actitudes e impresiones hacia las personas y el mundo que nos rodea son esencialmente las ideas rechazadas que albergamos hacia nosotros mismos. Las relaciones que mantienen dicen mucho de ti. Donde menos esperamos encontrar, resulta que cualquier persona puede proporcionarnos un gran amor, una hermosa compañía o un importante aprendizaje, ¿no? Nos volvemos exigentes esperando a que esto nos llegue del exterior y sin embargo es una cuestión interna. Todo lo que significa para nuestra vida me aparece cuando estamos a disposición de ser albergada. O sea, esto es el típico que el maestro aparece cuando el alumno está preparado, para bien o para mal. Y bueno, suele ocurrir, hay una frase de Elizabeth Kubler-Ross, la autora de La muerte de un amanecer, ¿no?, que tanto he seguido yo. Suele ocurrir, y dice ella, que suele ocurrir a menudo que precisamente las personas con las que tenemos una relación son las que mejor que nadie pueden incitarnos a poner en juego todos nuestros recursos. Por frustrantes que sean, tal vez sean justamente las que necesitamos. La persona menos adecuada suele ser nuestro mejor maestro. Fíjate qué diferencia, ¿no? Bueno, la integridad, entereza y estabilidad no nos lo puede ofrecer nadie y no es justo que carguemos a los demás con esa responsabilidad. Todo esto procede de nuestro interior y es facilitado a través de las relaciones que mantenemos. Y ahora, ¿cómo nos afectan psicológicamente las personas dañinas? Porque también hay personas dañinas. No vamos a nombrar a nadie ni vamos a señalar a nadie, ¿no? Pero ante las personas con una clara tendencia a dañar a los demás de manera deliberada, es frecuente que se ponga énfasis en las causas y motivaciones que hay detrás de su comportamiento. Sin embargo, no son menos importantes las consecuencias que sus acciones tienen para los demás. A fin de cuentas, esas personas son las víctimas. ¿Y cuáles son las características de las personas dañinas o incluso en ocasiones malvadas? responder a la pregunta de que en qué consiste exactamente ser una persona malvada es una tarea tan compleja que va más allá de la psicología como ciencia. A fin de cuentas es una cuestión más bien filosófica, y como me gusta tanto la filosofía, lo vamos a abordar desde la filosofía, ¿no? Concretamente, esto lo aborda la filosofía de la ética, por supuesto, y de hecho en la ciencia del comportamiento no hay un consenso claro acerca de qué es la maldad o cuáles son las conductas propias de las personas malvadas, algo que no sorprende, porque definir estos términos tiene implicaciones también religiosas y políticas, y hemos hablado de la política, ¿no? Es por ello que vamos a referirnos a las personas dañinas o malvadas en términos generales, y entendiendo que se trata de aquellas que presentan rasgos de personalidad de la triada oscura. Mira, lo voy a decir en inglés a ver si me sale.
A ver.
Dark Triad se llama esto, ¿no? Es un conjunto de predisposiciones psicológicas. Cuando hablemos de ellas, te va a sonar rápido. Un conjunto de predisposiciones psicológicas asociadas a la conducta antisocial. El comportamiento antisocial es el que se lleva a cabo sin querer preservar las alianzas y la buena salud del tejido social en el que se vive, sino que va encaminada a satisfacer únicamente los propios deseos desde un sistema de valor individualista. Y la triada oscura, el Dark Triad, se llama así porque incluye tres rasgos de personalidad que las conocemos ya y que las hemos hablado: el narcisismo, el psicópata y el maquiavelismo. Quizás del maquiavelismo no hemos hablado nunca. Pues bueno, el narcisismo, ya vamos, sabemos
que hay gente maquiavélica, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es horroroso, ¿no? La verdad.
El narcisismo, ya sabemos que el narcisismo está caracterizado por el egocentrismo, los sentimientos de grandeza, el orgullo y la necesidad de imponer la propia autoridad sobre los demás. Esto es muy típico en el Eneagrama del 8, ahora que he estado dando curso del Eneagrama y esto le sale. El psicópata, ¿no? La psicopatía incluye la impulsividad, la falta de empatía y de capacidad de arrepentimiento, porque además no se arrepiente.
No.
El egoísmo, la falta de sensibilidad hacia los demás y el desprecio de las normas y de leyes. El maquiavelismo tiene que ver con la tendencia a manipular a los demás y al oportunismo centrado en la satisfacción de las propias necesidades y deseos. Esto lo hago para mí, a ti, que te den por donde te puedan.
No, ¿no? El maquiavelismo es
maquiavelismo.
La persona que además urde un plan para hacerte daño.
Sí, sí, sí.
O sea, es maquiavélico. Claro, exacto. ¿Qué pasa? Que esa gente, hay gente de esa que llega al poder y te das cuenta cómo funcionan porque son maquiavélicos.
Piensa nada más que en ellos, totalmente, vamos. Bueno, ¿de qué manera nos influye psicológicamente a las personas estas dañinas o malvadas, no? Tal como hemos visto, los rasgos de la triada oscura, aunque se solapan muchas veces, porque puede ser narcisista, psicópata y maquiavélico al mismo tiempo, ¿eh? Todo. Muchas veces son así, esa es la triada, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a ver cómo los efectos psicológicos que las personas dejan tras el rastro que dejan en otras personas, ¿no? Dejan traumas. Los traumas son habituales, sobre todo en los casos en los que se llega al maltrato, que puede ser ya sea de violencia física o a través de otras estrategias encaminadas a causar daño psicológico, porque esto no tiene nada que ver. Le da igual hacer daño que sea. No son nada empáticos. Estas complicaciones psicopatológicas se expresan a través de pensamientos intrusivos y recurrentes, picos de ansiedad inesperados y miedo a realizar acciones normales en el día a día. Esto, ¿cómo perjudica a las personas, no? A las víctimas, ¿no? De estos tipos. Autoestima dañada, por supuesto, porque muchas personas con facilidad para manipular al resto se dedican a hacer que sus víctimas duden de sus capacidades, hasta el punto que asumen que no sirven para nada, que esto se hace sobre todo a través de lo que se conoce como gaslighting, que también lo hablamos, que es el título de una película también, ¿no? El aislamiento social, porque muchas personas malvadas exigen dedicación exclusiva a sus parejas o a sus amistades, o a la gente que tiene alrededor, ¿no? De modo que sus víctimas van quedando cada vez más aisladas socialmente y por ello en una situación de especial vulnerabilidad y de sentimiento de soledad. Esto lo hace para eso, para manipularlo mejor, ¿no? Dependencia emocional. Si la manipulación psicológica se consolida del todo, da lugar a la dependencia emocional. Esto ocurre cuando la víctima pasa a valorarlo todo dependiendo de si esto aporta la validación de la persona que la manipula o por el contrario. O sea, intenta encima agradar a esa persona que lo está manipulando, ¿eh? El miedo, por supuesto. Finalmente, el miedo es otro de los elementos psicológicos más comunes en las víctimas de este tipo de ataques y manipuladores. Las personas malvadas saben explotar bien las inseguridades y la vulnerabilidad de los demás. O a veces ni siquiera dedican esfuerzo a averiguarlo y optan por las amenazas y ataques físicos. La persona teme contrariar a quien le hace la vida imposible y por ello adopta una actitud más o menos sumisa. Te recuerda algo a las personas tóxicas, ¿verdad?
Claro, es que son además así. Yo me paro a pensar un poco esto, Jesús, y resulta de que pienso, posiblemente cuando vemos a alguien que queremos que se y detectamos que la pareja que ha escogido, el amigo o amiga que ha escogido, no es bueno para ella o buena para ella, o vemos que ahí hay mucha toxicidad, solemos creemos que estamos en esa confianza como para comentárselo, ¿no? A lo mejor, ¿no? Esa persona lo va a negar porque está enamorado, enamorada, porque sí, confía, porque a ella no le ha pasado nada, porque tal, porque cual, porque está cegada ya por esa persona. Esa persona va a intentar negar la mayor, no darte la razón a lo que tú le has advertido por todos los por todas las vías. Y se va a tragar muchos sapos con tal de no dar la razón a quien le ha advertido de lo que le venía.
Y no te va a contar nada por tal de que tú no le digas que eres tonto. O eres tonta, vamos, así de claro.
Bueno, aguantar eso porque no te digan, te lo advertí, también tiene tela.
Séneca tiene una frase que explica claramente: esperamos que el hombre malo no actúe con maldad. Y eso es una insensatez. La persona que es dañina es dañina. Y ahora viene la aceptación de esta persona, ¿no? Que para aceptar este tipo de personas nos tenemos que ir a los estoicos, ¿no? Para navegar por las relaciones difíciles. Acepta que las personas son como son. Y Marco Aurelio decía: piensa en cuántos defectos tienes tú y cómo toleran a otros por ello. En lugar de esperar que los demás cambien para acomodarse a tus expectativas, trabaja en aceptar tal como son. Esto significa justificar comportamientos tóxicos, justificar los comportamientos tóxicos, sino entender que la naturaleza de las personas es compleja y que el cambio debe venir de ellos, no de tus demandas. Diferencia entre lo que puedes controlar y lo que no. Epicteto nos enseña también que no son las cosas que nos molestan, muy parecido a la frase, esta frase la repite mucho, que no son las cosas las que nos molestan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y si alguien te critica injustamente, ¿vale la pena que tu paz interior dependa de esa crítica? También actúa siempre con virtud. Séneca nos recuerda: donde hay una persona, hay una oportunidad de bondad. Fíjate tú, ¿no? Incluso cuando alguien actúa de manera hiriente, tienes el poder de responder con empatía, calma y sabiduría. No caiga en el ciclo de la reactividad, sea un ejemplo de virtud. Por lo menos vamos a intentarlo nosotros, ¿no? Y las prácticas estoicas para mejorar las relaciones: reflexiona antes de reaccionar. Cuando alguien te provoque, tómate un momento para pensar que está bajo mi control en esta situación, y practica responder desde la razón, no desde las emociones. Practica la empatía, cosa que estas personas no tienen. Intenta ponerte en los zapatos de la otra persona. ¿Qué está experimentando? ¿Qué heridas, preocupaciones podrían estar dentro del comportamiento? Y como dice Marco Aurelio, perdona porque todos luchamos con algo. Pero bueno, esto es ser demasiado flexible, ¿no? Establece límites saludables, eso sí. Aceptar a los demás no significa tolerar los abusos. Séneca nos enseña: la paciencia es virtud, pero la servidumbre no lo es. Una cosa es tener paciencia y otra cosa es servidumbre, ¿no? Aprende a decir no con calma y firmeza cuando sea necesario para proteger tu bienestar. Transforma el conflicto en oportunidad. Las relaciones difíciles son una prueba de tu carácter. Cada vez que entra en un conflicto está la oportunidad de practicar las virtudes estoicas, la paciencia, la templanza, la justicia y la sabiduría. Como nos quedamos poquito tiempo, bueno, una reflexión final así un poquito.
A ver.
Las relaciones humanas no son fáciles, entendiendo, pasando por ahí, pero tampoco deben ser una fuente constante de sufrimiento. El estoicismo nos recuerda que aunque no podemos controlar lo que otros hacen, siempre podemos elegir cómo responder, y en esa elección reside nuestra libertad y poder. La próxima vez que enfrentemos un conflicto, detente, respira y recuerda esas palabras de Marco Aurelio. El mejor modo de defenderse es no parecerte a ellos.
Básicamente. Aunque de vez en cuando hay que decir las cosas como ellos las dicen, para que les quede claro lo que piensas, ¿eh? Es un gusto que te puedes dar como humano.
Sí, totalmente.
Jesús Molina, dificilísimas las relaciones personales, las relaciones entre los seres humanos. Tendríamos todos que poner más nuestro gran
Me gustaría hablar otro día, que hablaremos. Sí, ¿de qué podemos hacer nosotros para poner un granito de arena en este mundo tan...